ver la sala de máquina, digamos, del Primo Militante, pero por el otro lado, digo, más allá de que nos podemos reír de todo esto y en Twitter unos grandes chistes al respecto, sí. es muy triste. O sea, hay una estafa mundial involucrada, un presidente de la Nación, que además un presidente de la Nación que venía a hacer la nueva política, y le da la entrevista al amigo con el que ve ópera, que además muestra cómo está editada las preguntas, ¿viste? Uno piensa, hemos tenido grandes periodistas en este país, algunos dieron la vida, y vos ves esto y decís, es terrible. Yo pienso, los pibes están estudiando ahora periodismo y ven esto y dicen, esto es el Primo. Bueno, yo quiero creer que no, que quiero pensar que no, pero realmente a mí, más allá de todo, lo vi y dije, ¿qué lo parió? Es muy triste. Pero bueno, iremos.
Juan, como siempre, gracias y otra vez felicitaciones por la cobertura. Abrazo grande.
Muchas gracias, abrazo a todo el equipo.
Ahí estaba, Juan González, el autor de Loco, contándonos que esto no viene de ahora, el tema de la coima, el tema de quién maneja la plata en el entorno de Milei, el tema de todo lo asociado al escándalo de la criptomoneda Libra, bueno, tiene un pasado y está correlacionado con prácticas que vienen de larga data en el entorno del presidente Javier Milei. Son las 10 de la mañana, vamos a escuchar las noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10:01. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 14 grados 5 décimas. La temperatura, 63% la humedad. Axel Kicillof respaldó el pedido de juicio político al presidente. También destacó la importancia de avanzar en la anulación de las facultades delegadas.
Todos los interrogantes ya legales que abre, lo que está pasando en el Congreso, nuestro bloque de diputados tiene un planteo de anular a través del Parlamento, por lo menos el DNU 70, el artículo primero que le da facultades delegadas extraordinarias al presidente, y después la discusión del juicio político. Son todas cuestiones que hay que evaluar a nivel legislativo, por supuesto, porque tiene muchísima gravedad esto.
El abogado Gregorio Dalbón aseguró que pedirá tener el crudo de la entrevista a Milei. Dijo que va a solicitar a la jueza Servini que envíe el oficio al canal para pedir inclusive lo que se recortó a pedido de Santiago Caputo, porque, según el asesor presidencial, le puede traer quilombo judicial. Dalbón es uno de los denunciantes del escándalo por las criptomonedas. Alerta por casos de gripe aviar en Chaco. Fueron confirmados por Senasa y afectaron a gallinas, pavos y patos. Para evitar la propagación de la enfermedad, se puso en marcha el protocolo sanitario establecido, lo que implicó la intervención en el predio afectado, el despoblamiento y la aplicación de medidas de higiene y desinfección del lugar.
Deportes.
Se confirmó la salida de Mariano Soso como técnico de Newell's. La Lepra acaba de contratar a Cristian Fabiani para reemplazarlo en su cargo. Conjunto rosarino tuvo su traspié en el clásico hacia el central. Fue el último partido para el entrenador. Será reemplazado justamente por el Ogro, que se despidió de Riestra con una derrota ante Sarmiento. Con la llegada de Fabiani, Capria dejaría el cargo de asesor deportivo del club rosarino. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo originalmente nublado en La Plata, 14 grados 5 décimas. La temperatura, 63% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este 18 de febrero cumplimos 88 años. 88. Dos símbolos de infinito.
Haciendo la vertical.
88.
Cifra Capicúa.
Capicúa.
Trae suerte. Y lo festejamos a nuestro estilo. Trabajando para ser mejores. Aunque sea un poquito, día tras día. Radio Provincia.
88 años de anejamiento.
Brinden con nosotros.
Va a ser un gran año.
Radio Provincia.
Noticias, análisis, música y curitas para los tajos que nos hace la realidad.
Es un montón.
De verano.
Con Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes de 9 a 11.
Ay, ya, na, na. Ay, ya, na, na. las esquinas, en urbanizaciones atomizadas, sin esperanza, muy extraviados. Ay, shanana, ay, shanana. Desintegrado por la vergüenza. Ay, shanana, ay, shanana. A escasa distancia de todo el
horas, 6 minutos con un poco de El Indio. Arrancamos la segunda parte de este programa en el día del 88 aniversario. ¿Cómo se dice el número? ¿El 88º sería? ¿88º aniversario? Queda mejor decirlo así, ¿no? Pues si decís el aniversario 88 queda más o menos. Igual ya nadie se acuerda de cómo son los números cardinales y los ordinales, ¿así eran? El 88º cumpleaños de Radio Provincia. Pensaba la gente que ha pasado. Bueno, el estudio no era como es actualmente, ¿no? El estudio tenía otra distribución. Con el paso de los años se fue modernizando. Había orquestas en vivo.
Porque
venían a tocar a la radio en la época de oro. Estaba repasando algunos de los artistas que han pasado y la verdad que es impresionante, ¿eh? De Atahualpa, Yupanqui, las grandes orquestas del tango presentes acá también. Qué lindo debe haber sido vivir esa época.
Sí, tango y folclore sobre todo.
Sí, claro, bueno. La época de oro de esos géneros previos al estallido del rock nacional, ¿no? Uh-huh. En esta radio con un auditorio. Estaría bueno. Ya me parece que es medio como difícil de pensar. La única experiencia de radio que recuerdo o parecida así, bueno, estaba el encuentro, era televisiva el encuentro en el estudio de...
Bueno, Radio Nacional lo tiene todavía, ¿no?
Pero lo sigue usando, no lo usan casi, no sé, me parece. Bandas en vivo, bueno, en algunas radios sí hay pequeñas bandas en vivo, ahora se usa esta cosa mezclada con el streaming en algunas radios de Capital. Sí. Pero esta cosa de un auditorio con gente que viene a ver una orquesta tocar y demás, ya no...
Bueno, aquí hasta hace medianamente poco, por ahí Panes se puede acordar mejor... Hacía radioteatro aquí en el hall.
Además, claro.
¿Quién estaba Pan en ese momento? Me sale Nora Carpena.
Nora Carpena, encabezando. Claramente. Pero venían actrices y actores de primer nivel, ¿no? Sí. Ella era la encargada, la que coordinaba las obras y quién. Pero siempre traía muy, muy buenos artistas.
¿Sí? Bueno, cumpleaños de la radio en el momento en donde se están haciendo obras. Por ejemplo. No en la fachada, porque recordemos que este Palacio Achinelli, del 2006, si no recuerdo mal, fue declarado patrimonio arquitectónico por la municipalidad.
Se le hacen trabajos de mantenimiento, claro. En realidad, pero no se puede modificar porque si es patrimonio histórico. Vale la pena venir a conocerlo, ¿eh?
En marzo se retoman las visitas guiadas.
Sí, ahí Panela tiene un rol importante, ¿no? Panela.
Ahí es la época, la temporada de Panela.
La recorrida de los chicos, sí.
De marzo a noviembre, cuando más labura.
Sí, no, es tan lindo que además quedó acá en la esquina de 11:53, quedó como emblemático de la ciudad. Es muy bonito para los que anden por la capital de la provincia, o sea, de acá. Si quieren darse una vuelta para pasar a conocerlo, la verdad que es muy lindo.
Bueno, Lava, nos ponemos serios y le damos continuidad a una noticia que hemos desarrollado aquí hace unas pocas semanas y que tiene que ver con la denuncia que había hecho la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París, hablamos de Eugenia Bosco, que había denunciado junto con otras mujeres al entrenador de vela Leandro Luis Tulio, que fue detenido esta mañana y que, bueno, por supuesto, ahora deberá dar explicaciones ante la justicia por lo que, según Eugenia Bosco, sucedió en el club, en el Yacht Club de Olivos hace ya algunos años. Repetimos, en el transcurso, en esta mañana se confirmó la detención de Leandro Tulio, este ex entrenador de Eugenia Bosco, que, bueno, por supuesto, fue una de las deportistas destacadas el año pasado por haber sido medallista de plata junto con Mateo Magdalani. Dos cortitas que tienen que ver con la selección argentina.
Sí.
Una, se podría decir, una mala y una buena, y ahora voy a explicar por qué. La mala tiene que ver con que se confirmó la lesión de Gio Lo Celso, lesión en el tercio medio del sóleo de su pierna derecha. Esto fue lo que informó el cuerpo médico del Betis. ¿Y por qué toma relevancia esta información? Porque estamos a casi un mes y tres días del partido ante Uruguay por eliminatorias sudamericanas. Veo difícil que Gio Lo Celso pueda llegar, al menos en plenitud, para esa doble fecha con Uruguay y después con Brasil. Vamos a seguir de cerca la evolución del volante rosarino y el regreso, mejor dicho, de Messi a la actividad oficial que se iba a dar en la jornada de hoy, se pasó para mañana. Esto tiene que ver con el frío extremo que se está dando en gran parte de Estados Unidos. Recordemos que el Inter Miami va a jugar por la Conca Champions de visitante ante el Kansas City. El partido que era hoy se pasó para mañana a las 10 de la noche porque, bueno, pronostican entre menos 10 y menos 15 grados bajo cero. Vamos a ver cómo...
¿Se puede jugar en esas condiciones?
No, y es complicado. Por eso, a mí me sorprendió que lo hayan pasado o lo hayan postergado solo un día. ¿Cuánto puede cambiar la cuestión climatológica en 24 horas? No. Respecto al frío, ¿no? Es complicado.
Me parece que con ese nivel de frío no sé si se puede jugar a un partido de fútbol.
Y yo creo que tenés que ponerte un par de...
Sí, jugarán con pantalones,
camisetas
con
térmicas. Con guantes.
Sí.
Lo más relevante, por supuesto, es que no haya nieve y que eso no repercuta en el normal desarrollo del partido.
¿No? O hielo.
De mínima, claro, de mínima con pelota naranja, vos lo sabés mejor que nadie.
Qué linda, qué buenos recuerdos me trae. Sí, claro, con
pero pelota bueno, naranja, sí. Sí, hay que esperar. Yo creo que lo hicieron para ganar tiempo,
ajá,
porque lógicamente el calendario es apretado y acotado para todo, no solo aquí en el fútbol argentino, donde se juegan 7 fechas en un mes. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Repetimos, 10 de la noche, en condición de visitante, el primer partido oficial del 2025 para Lionel Messi.
Pane, actualicemos un poco lo que está pasando con la salud del Papa Francisco. Está internado, bueno, desde hace varios días, pero ayer contábamos que hubo un agravamiento de del cuadro, ¿no?
Sí.
Y está atravesando lo que parece ser una neumonía, ¿no?
No, eso...
No está oficializado.
No, el Vaticano para nada. De hecho, en el último parte médico habla que la salud del Papa es estable,
ajá,
que pasó tranquilo su cuarta noche en el Hospital Gemelli.
Sí.
Ya lleva 4
Claro,
noches.
Porque ayer se agravó, pero él ya estaba internado.
Exacto,
obviamente.
Desde el viernes pasado. Obviamente no va a asistir a las actividades que el Papa tiene el fin de semana próximo, la audiencia jubilar prevista para el sábado y el jubileo de los diáconos el domingo. ¿Quién lo va a reemplazar? Rino Fisichella, que es el responsable del Dicasterio para la Evangelización. Él lo va a reemplazar en esta actividad al Papa. Lo cierto es que solo ha trascendido hasta ahora eso, ¿eh? El Santo Padre continúa sin fiebre, textual, sin fiebre y con el tratamiento prescripto. Las condiciones clínicas son estables. El último parte médico del Vaticano emitido en las últimas horas. ¿Eh?
Circuló todo tipo de versiones respecto la salud. Como siempre que un personaje tan importante tiene un percance de este tipo, más con la edad que tiene el Papa, lo comentábamos ayer un poco eso, circularon bastantes fake news, ¿no? Noticias falsas, sí, del Estado, bueno, sí, todo sí, tipo sí.
Lo bueno
de noticias
es que,
falsas.
Que no tiene fiebre, ¿no? Que eso sería en un proceso infeccioso más serio, pero en principio estable y ha pasado bien su cuarta noche en el hospital.
Bueno, son las 10 y cuarto de la mañana. Subió un poquitito la temperatura respecto de el frío con el que arrancamos allá por las... Bueno, los valientes que se despiertan temprano como yo, tipo 6:30 de la mañana, estaba casi por debajo de los 10 grados la temperatura. Ahora ya estamos por encima de los 20 y vamos a tener una marca de entre 26, 27, 27 grados.
Me vuelve a llegar ya desde anoche. ¿Te acordás del programa de Andy Kuznetsov en televisión?
Sí, claro.
Que tenía un segmento.
¿Cuál de ellos?
El que hacía los sábados de la noche, ¿cómo es que se llamaba? Ya no me acuerdo.
Sí.
Que iban 4 o 5 famosos o 6.
Sí. No me acuerdo el nombre.
Y después algo así como iban a un lugar donde estaba un fuego, donde dice, ¿qué querés quemar? O algo por el estilo. Y aparece Johnny Viale.
Podemos hablar.
Podemos hablar.
PH. Podemos hablar.
Y aparece Johnny Viale. La porquería del periodismo militante, quiero terminar con eso.
No, se donó para...
Un jovencito Johnny Viale.
Un jovencito Johnny Viale. No, sí. Muchos pensaban qué pensaría el padre, claro. ¿No? Mauro Viale, en una situación como esta, ¿qué diría? Me parece que se... ¿qué creo? Creo que los medios mainstream siguen para adelante y no pasa y van a seguir. A mí me parece que, punto uno, se donó al meme totalmente. y punto dos, bueno, sí, es un golpe difícil, ¿no? Para la credibilidad de él y sobre todo para también para el manejo que hace la Casa Rosada de su relación con la prensa, ¿no? Porque la Casa Rosada viene vendiendo que no tiene ningún arreglo con el periodismo, que no pone pauta, que tiene un manejo completamente diferente respecto de otros espacios políticos a cómo maneja esta cuestión. Ahora, yo pregunto, ¿es posible imaginar un nivel de acuerdo tan grande para presentar como entrevista, algo que evidentemente no es una entrevista, si uno no supone que hay un acuerdo de la Casa Rosada con el periodista que, bueno, tenga que ver con alguna otra cuestión que no sea solamente la afinidad intelectual que podés tener? Raro,
sí,
¿no?
Sí, sí. A mí me sigue llamando la atención por qué hicieron lo que hicieron después de la nota y difundieron esta cuestión. Eso... claramente sale del equipo de gobierno que estaba manejando todo esto. ¿Por qué no pasó ni con en la anterior entrevista con Majul, ni con todas las que hace, que son de la misma característica, y sale con Viale a luz? Los arreglos, la cuestión de...
Bueno, es difícil porque ahí había
que... ¿Será que es el menos confiable de todo ese grupo para el presidente?
No, bueno, ahí habría que pensar en un error de la Casa Rosada o una operación de alguien entre la Casa Rosada y el grupo Clarín. No quedan otras... Yo no creo que la Casa Rosada lo haya difundido voluntariamente para perjudicar a Viale, porque el que queda perjudicado es el presidente, que aparece arreglando con un periodista porque no tiene, evidentemente, la posibilidad de enfrentar una entrevista periodística en serio. Así que ahí lo que hay... me parece claramente o un arreglo de la Casa Rosada, un error de la Casa Rosada que se reserva el derecho de editar la Casa Rosada las notas y después mandarla al medio, una aberración, o algún ruido en el medio, en el medio que terminó con esta entrevista difundiéndose. Es así, ¿no? Me parece que es muy difícil pensar alguna otra alternativa.
Que todos esos periodistas de los que venimos hablando se la pasaban pidiendo a Cristina la conferencia de prensa, que queremos preguntar, que esto, que lo otro. Ahora nadie quiere preguntar nada.
¿Qué mejor momento que este para hacer una conferencia de prensa por parte del presidente Javier Milei y que todos los periodistas que por lo menos están acreditados en la Casa Rosada, no sé, algún grupo de periodistas variados le puedan preguntar al respecto? Hubiera sido la salida más elegante y comunicacionalmente más correcta. Se optó por lo que se optó y bueno, estas son las consecuencias.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Modo vacaciones, disfruta tu verano en Casa Silvia. Una temporada a pleno con descuentos de hasta el 35%, hasta en 18 cuotas sin interés. Créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Super Mayorista Vital.
Volvé al cole con Vital y disfruta del mayor ahorro. Aprovecha hasta un 30% de descuento sobre precios mayoristas y tres cuotas sin interés en todo vuelta al cole. Conseguí nuestras mochilas desde 6.299 pesos. Repuesto escolar éxito número 3 por 288 hojas. Llévalo en tres cuotas sin interés de 5.199 pesos. Cuaderno éxito tapa dura por 48 hojas. Llévalo en tres cuotas sin interés de 1.599 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 23 de febrero o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavaceli.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Horas 23 minutos. Lo tengo a nuestro compañero Rizo Valvidares en San Vicente. Rizo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, acá está hermoso. La verdad es que es una mañana hermosa en San Vicente. Estuvimos haciendo algún recorrido por, todo San Vicente y la verdad que se ve hermosa y nos vinimos al lugar, al Centro de Salud Pueblo de La Paz, en donde en algunos minutos llegará el gobernador de la provincia de Buenos Aires para inaugurar este espacio, que lo que busca principalmente es descomprimir la demanda que tiene el Hospital Ramón Carrillo. Claro. Y estamos acompañados por la referente de este espacio, que es Leticia Pérez. Leticia, gracias por este ratito. Bueno, es así, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos pasan por este centro de salud?
Mira, con una estadística mensual más o menos de 1.000 personas.
¿1.000 personas venían o con la ampliación ya?
No, con la ampliación se sumó un poco más la estadística, sí, y eso que hace poco que estamos, pero bueno, calcula que lo que pasan por acá a diario son entre 60, 65 personas por día.
Leticia, ¿cuáles son las atenciones que brinda la sala de salud?
Mira, nosotros acá en ese momento contamos con obstetras, ginecóloga, trabajadora social, psicóloga, pediatra, médico clínico, diabetólogo.
Bastante gente.
Sí.
Tanto que trabaja como la que pasa.
Exactamente, sí, tenemos un buen cubrimiento para la salud, sí.
Contanos un poquitito para quienes se están escuchando en el resto de la provincia, ¿dónde está ubicada la sala? ¿Qué barrio tenemos alrededor? ¿Quién es la gente que viene principalmente?
Acá tenemos, bueno, el barrio La Paz, que es donde está ubicada la sala, que lleva el nombre. Después tenemos cercanos el barrio Eva Perón, barrio La Merced, barrio Santa Rosa, y la población creció muchísimo acá en San Vicente. Así que la demanda es con un caudal bastante grande.
La población, imagino que también la demanda de salud.
La demanda de salud, sí, sí, es algo que sí, a diario lo vemos como la gente se acerca y la necesidad.
Como decimos en el barrio, se llenó la casa de humo, digo, cómo está copada la sala en este momento, en un ratito será el acto, ¿cómo lo estás viviendo?
Y la verdad que estamos con mis compañeras con mucha emoción, ¿no? Por ver la sala, el logro, la gente, cómo agradece, se acercan a saludar y agradecer, sobre todo, por la sala que está tan linda.
Está linda.
Está muy linda, sí.
Muchas gracias, Leticia.
No, por nada, vos, un gusto.
Ahí está Leticia Pérez, la referente de este espacio. Estamos hablando del Centro de Salud Pueblo de La Paz, que será inaugurada la ampliación. Nos contaba ahí recién que era un espacio un poco más chico, que había sido inaugurado durante los primeros años del gobernador. Es la sala 175, si mal no recuerdo, de lo que va la gestión de Kicillof. Y acá, en el patio, un lugar hermoso, hay sillas, hay una suerte de escenario en donde llegará el gobernador acompañado del intendente Nicolás Mantegazza, que recién andaba dando vueltas el intendente, algunos vecinos obviamente se acercan, saludaban al intendente, y que vendrán en algunos minutos, será cuestión de media hora más o menos para que se inaugure esta ampliación.
Rizzo, pensaba, bueno, en el dato que dabas, en las 170, más de 170 salas sanitarias remodeladas, inauguradas, ampliadas, mejoradas, y en esto que también contaba la gente ahí, cómo va aumentando la demanda de esos lugares a medida que, en esos lugares de atención pública estatal, a medida que, bueno, el acceso a la salud privada se hace cada vez más complicado, ¿no?
Sí, y te agrego algo más. A nosotros que nos toca hacer parte de esta recorrida, la verdad es que uno si tiene que describir lo que ve, es una salita hermosa, está muy prolija, está bien claramente que tiene que ver justamente con la presentación y la puesta en valor en esta jornada en especial, pero uno la recorre y ve, y hay aire acondicionado, hay un tablero eléctrico que da el puesto y los turnos. La verdad es que está muy, muy bien puesta, muy linda, y por eso se notaba la emoción de la referenta Pérez.
Gracias, Rizzo.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Rizzo Valoidares de San Vicente con esta inauguración de una salita sanitaria allí en la localidad. Aprovecho para señalar esta cuestión. Hay cambios importantes en cómo van a liquidar las cuotas las empresas de medicina prepaga. Un decreto que pasó bastante desapercibido, bueno, porque la agenda fue muy ganada por todo el escándalo relacionado con la cripto estafa en la que quedó involucrado Milei, pero hay un decreto de las últimas horas de la Presidencia de la Nación que cambia la posibilidad que tienen las empresas de medicina privada de liquidar las cuotas. Van a poder elegir, bueno, cómo te liquidan y los aumentos no van a tener que ser uniformes. Hasta ahora, dependiendo de cualquiera fuese el plan que tuvieses, el porcentaje de aumento tenía que ser siempre el mismo. Ahora van a poder elegir, insisto, las empresas si te suben la cuota teniendo un plan más bajo, si le suben más al que tiene un plan más alto, va a quedar a discrecionalidad de las empresas. Hay por lo menos una mirada puesta ahí respecto, bueno, qué va a pasar con esta cuestión, cómo va a llegar la cuota que viene, insisto, es uno de los servicios que más aumentó, aumentó más, bastante más que la inflación, la medicina privada, la medicina prepaga en la República Argentina. Bueno, son las 10:30 de la mañana, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10:30 minutos, cielo ligeramente nublado en La Plata, 16 grados 9 décimas, la temperatura 53% el porcentaje de humedad. En instantes, Kicillof inaugura un centro de salud en San Vicente.
Se trata de la ampliación del Centro de Atención Primaria de Salud, la número 175 de la gestión del gobernador, que busca aliviar las demandas que tiene el Hospital Ramón Carrillo. También se abrirá un centro de interpretación ambiental con espacios para talleres y un proyecto de control biológico de camalotes. Por último, se entregarán 40 bicicletas comunitarias para promover el turismo sustentable. El acto será a las 11:30 de la mañana y estará el gobernador acompañado por el intendente local Mantegaza. Desde San Vicente, Rizo Olivares, Informa Provincia.
Guillermo Franco respaldó a Milei y aseguró que no recibió coimas por la promoción de pesos libra. El jefe de gabinete dijo que no conoce una persona más honesta que el presidente. Como había señalado el ministro Caputo, Guillermo Francos también aseguró que pone las manos en el fuego por el jefe de Estado porque tiene absolutamente clara cuál es su personalidad, su capacidad y su convicción. Reiteramos, el Vaticano asegura que el estado clínico del Papa es estable. En un comunicado informó que Francisco sigue sin fiebre y continúa con la terapia prescripta en el cuarto día de internación por un cuadro de infección pulmonar. Además, se supo que esta mañana recibió la Eucaristía y después se dedicó a algunos trabajos y a la lectura de textos. Cielo parcialmente nublado en Miramar, 16 grados 7 décimas, la temperatura 50% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
De verano.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Temporada 2025.
10 horas 31 minutos, lo tengo en línea al diputado nacional por la UCR, Pablo Giuliano. Sé que anda corto de tiempo, así que aprovechamos para hacerle un par de preguntas rápidamente. Pablo, gracias por atender. Andrés de este lado, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Andrés? Buen día a todos.
Bien, lo primero que quiero preguntarte es, Pablo, ¿qué te pareció la explicación que dio ayer el presidente Javier Milei en televisión respecto de, bueno, cuál ha sido su intervención en este escándalo de la criptomoneda Libra?
En primer lugar, me pareció tirada de los pelos, me pareció una explicación que insuficiente, ¿no? Me parece que entrar a discutir si fue 5.000 o 34.000 que terminaste perjudicando, como su rol presidencial, de su tweet personal, me parece todo como poco.
¿Te estás moviendo, Pablo? Porque, perdón, se me entrecorta la comunicación. Si te estás moviendo, ¿te podés ubicar en algún lugar, así a ver si tenemos mejor audio?
Ahí se escucha mejor, sí.
Ahí, a ver, intentamos, dale.
Suficiente, me pareció con gusto poco lo de ayer. Me parece que el presidente es la primera vez que él tiene que rendir cuentas o explicar que no está bueno que se pare esta cuestión del rol personal con el rol presidencial. Extraño, que por momentos él quiere mostrarse como, bueno, pero es que es mi cuenta personal. Sí, nadie está discutiendo que haya sido tu cuenta que vos abriste cuando no eras presidente. Lo que estaban diciendo es que vos, en tu rol de presidente, invitabas a un proyecto para el desarrollo de emprendimientos económicos, de empresas, y no siendo una moneda que al retirarse sus creadores, que es lo que hay que investigar, le produjo un daño económico importante a miles de personas.
Pablo, apelo ahí a tu rol de abogado, también a tu conocimiento al respecto. ¿Es separable la actividad que pueda hacer el presidente de forma, bueno, en una cuenta de redes sociales donde él se autopresenta como economista, de su rol de presidente de la nación, o se es presidente cuando se es presidente las 24 horas y en todas las manifestaciones públicas que uno hace?
Claro, acá lo que pasa es que tenemos varias líneas, Andrés. La primera línea es que va a tener que investigar, que es la justicia que está investigando, si le cabe algún grado de responsabilidad penal. Con más de 120 denuncias en un día, para nosotros está bien que tenga la justicia que investigue si en ese caso estamos en presencia de una estafa. ¿Sí? Será la justicia argentina. Y tenemos entendido que también está en la justicia norteamericana, la que va a tomar cartas sobre el asunto. Esto porque la la plataforma desde donde él lanzó su moneda está en Estados Unidos. Eso es una línea. La otra línea es institucional, la gravedad institucional, de que un presidente, esto ustedes lo han visto, toda la gente lo está viendo a nivel mundial, ha ocasionado, digamos, un boom, porque el presidente invitándote a comprar, a acceder, a tener una moneda, una criptomoneda, es casi único este caso, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde el Congreso tiene que tomar cartas sobre el asunto, se involucra una cuestión institucional. Es decir, no fue cualquier ciudadano. Los argentinos votaron a una persona para ser presidente y fue esa él. Votaron a 257 argentinos para que seamos diputados y a 72 para que seamos senadores. Entonces, no podés separar tu rol y tu función. Es una función única, es una función que está sustentada en el voto popular y vos no podés decir, bueno, cuelgo los guantes de presidente un ratito porque me gusta hacer esto. No quiero decir que se deshumanice la función, pero tampoco que tus acciones no conlleven, digamos, efectos del cargo que estás desempeñando.
No, es cierto que él puede llegar, puede seguir teniendo una vida privada. Mi pregunta estaba relacionada a esto que vos decías. Él invita a invertir en la Argentina en un medio y a través de una plataforma, de tres en realidad, porque se habla de Twitter, pero también hizo lo mismo en Facebook y también hizo lo mismo en Instagram, que es de acceso internacional. Invita a invertir, digo, en la Argentina, como y es el presidente de la nación. Entonces, la línea entre no promocioné, sino que difundí, y entre era mi tuit privado, no tenía que ver con mi función de presidente, me parece que en ese contexto específico es difícil de difuminar.
Sí que es difícil, y aparte, como remarcas vos, involucra aspectos de la ética pública. O sea, los resultados a los que vos te puedes comprometer a obtener ¿no están ligados acaso al proyecto económico que él quiere construir y que quiere mostrar? Entonces, en este aspecto, lo que nosotros tenemos que decir es lo siguiente. La verdad que estamos en presencia probablemente de un corrimiento, o sea, que se haya corrido un límite, de que el presidente haya pasado un límite en donde... Esto, Andrés, sin mencionar que apareció el creador de la moneda diciendo yo tengo el dinero, sabemos que cotizó, que los creadores de la moneda ganaron más de 126 millones de dólares, y él dice tener 100.
Sí, además dice que era un plan de tres partes y que estaba acordado con Milei.
Bueno, por eso digo, dijo que tenía acuerdos de promoción, de que Milei no cumplió. También salieron a decir varios empresarios de la industria de blockchain del mundo, particularmente uno de los que está involucrado en la fundación de la moneda Ethereum, una de las monedas más prestigiosas también a nivel global, salió a decir que le habían pedido dinero para poder reunirse con el presidente. Y lo que vimos ayer en la entrevista fue que el entorno tiene un nivel de toxicidad que produce una desilusión en un montón de sectores que incluso eran sectores fuertes que apoyaban al presidente.
Sí. No le preguntaron en la entrevista respecto de estas denuncias de Coima, pero sí él dijo, tengo que... de alguna manera el acceso a mí no tiene que ser tan directo. Faltó la pregunta por las denuncias de Coima, porque involucran a su entorno más íntimo, más directo, más estrecho. Ahí está la figura de Karina Milei dando vuelta, Pablo.
Bueno, está la figura de su hermana, está la figura de Santiago Caputo, está la figura del propio Adorni, que participó de la reunión con el programador de la moneda. Está la figura de este Novelis que era una especie de bueno, ayer lo reconoció, su vínculo, su relación. Me parece que ayer la entrevista del presidente trajo claridad en un montón de cosas y también dejó abierta la puerta para que insisto, tanto la justicia en un plano dilucide si estamos en presencia de una estafa o de una estafa, porque aparte el hecho es el siguiente, es que estuvo perfectamente diagramado toda la maniobra. Eso está también a la luz, es decir, está fuera de discusión. El lanzamiento de la plataforma se hizo la misma tarde, el anuncio se hizo ese mismo día, es decir, no daba cuenta de un proyecto que se estuviese barajando o construyendo desde hace tiempo. Y también para los que nos están escuchando, recordar que en el 2022 Javier Milei hizo lo mismo. A pocos días de asumir como como diputado de la Nación, hizo lo mismo. Había hecho exactamente lo mismo, creo que llevaba 8 o 10 días de diputado, y había lanzado otra moneda también, y había hecho exactamente la misma situación. Es decir, que esta cuestión de que no estaba lo suficientemente interiorizado...
ya hubiese sido grave, me parece, Pablo, haber difundido una iniciativa de este tipo sin interiorizarse, teniendo en cuenta que sos el presidente de la Nación. Pero además decir no estaba suficientemente interiorizado, bueno, parece bastante. Ahora, él no niega la relación con ninguno de estos actores que vos estás mencionando. Al contrario, él ratifica que tiene relación con Novelli, que tuvo relación con este empresario Hayden Mark Davis de Estados Unidos. Todo quedó ratificado en ese sentido. Él niega que haya, dice, bueno, habrá que ver si hay una estafa, pero todo el entramado que lo rodea, el presidente ayer en la entrevista lo confirma.
Sí, confirmó todo eso, y la verdad que es una entrevista que creo que en parte nos termina de dar la razón a aquellos que estamos impulsando. En nuestro caso, ayer presentamos a primera hora la creación de una comisión investigadora,
sí,
en el Congreso. Nosotros no estamos de acuerdo con que esto no le da una carta blanca a ningún diputado de la oposición para juzgar, todo lo contrario, para investigar. Nosotros queremos saber primero qué es lo que pasó. Creemos que el Congreso tiene este rol también jurisdiccional por el daño institucional que le puede significar la Argentina. Su presidente esté promocionando algo que redunde en una estafa es de gravedad institucional, pero no entramos, no queremos, a pesar de la abundancia de información, ¿sí? Y de indicios, nuestra bancada, nuestro bloque, lo que hizo fue tomar una posición de sensatez, es decir, bueno, trabajemos en una comisión investigadora. Creo que el juicio político tranquilamente
acompañado
de la constitución de esta comisión.
Sí. Pablo, por último, digo, esa comisión investigadora, por ejemplo, digo, ¿podría recibir testimonios de personas que fueron? Porque me parece que eso sería interesante, ¿no? Que más allá de lo que haga la justicia, si se crea una comisión investigadora, por ejemplo, pueda recibir testimonio de las personas que fueron perjudicadas por el lanzamiento de esta moneda, tanto acá como del extranjero, porque otra cosa de la que está ocurriendo es que el presidente está afrontando demandas judiciales que se van sumando con el correr de las horas. Hasta ayer había una, ahora ya son dos, en Estados Unidos.
Sí, obviamente la comisión estaría plenamente facultada para recibir testimonios de los damnificados argentinos, de los damnificados de afuera, también estaría en condiciones de recibir el testimonio, de recibir la idea, la opinión de las empresas de blockchain de Argentina, que son súper prestigiosas. Estoy hablando a nuestra radio provincia desde la ciudad de La Plata, que sabemos que nuestro cluster de programadores, de industria de software es fuertísima y súper seria, porque esto también hay que aclarar una cosa: tildar de timba esto es desconocer profundamente, es insultar a todo el sector. Le dio la espalda a todo el sector del software, que es fuertísimo en Argentina, y prefirió rodearse de una banda de inescrupulosos de afuera, ¿sí? A beneficio personal. Entonces, acá lo que tenemos que decir es lo siguiente: esta comisión podría darle el marco para que esas empresas no tengan necesariamente que estar yendo a ver a un diputado de un partido o de otro, no. Que se le abran las puertas del Congreso a las empresas que no se quisieron escuchar, a las empresas serias. Empresas serias que acá en Argentina trabajan todos los días. Somos muy reconocidos a nivel global por la calidad del trabajo, en seguridad, en todo lo que significa seguridad de validación de datos para la creación de blockchain. No se los escuchó, no se los consultó. Se prefirió abrir la puerta a dos en medianoche, crear una moneda y terminar lastimando la confianza, porque acá hay otro elemento final, ¿no? Es la degradación de la palabra. ¿Cómo la fuerza de la palabra del presidente de la Nación en los sectores que confiaban en él, en los que todavía en él creen que fue el entorno que lo llevó a eso, produce toda una desilusión, una nueva desilusión que nos tiene que poner nosotros a trabajar? Por eso creemos que la comisión investigadora es el camino. Preferimos la verdad antes de sacar una tajada política de esto. Queremos saber qué es lo que pasó.
Pablo Giuliano, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, gracias por este rato con la radio pública.
Un abrazo enorme.
Ahí estaba, el punto de vista de, bueno, este sector que impulsa la comisión investigadora. El Unión por la Patria está empujando el juicio político, que es una instancia distinta, si vos querés, más agravada que la de la comisión investigadora. Eso es lo que está pasando hoy, ahora, en el Congreso de la Nación.
Deben ser los dinosaurios, deben ser. A partir del 1 de marzo, dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Buenas nuevas. Casa Silvia te trae buenas noticias. Ahora podés comprar con tu crédito a sola firma y pagar hasta en 8 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Sí, elegí tu plan. Hasta 8 cuotas sin recargo o 24 cuotas fijas para disfrutar del verano, ahorrar y ganar. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Este verano disfruta de las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver a Graciela Borges, Carola Reina, Luciano Cáceres, Fabián Vena, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Nora Cárpena, Gerardo Romano, Luis Machín y Jean-Pierre Noer, entre otros. Más de 230 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro en Boulevard Marítimo 2280. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el verano,
el sol está alto
y hay que oponerle
todo este fresco.
Con
Paula Vistanino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado. De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavacelli.
En la ciudad de Buenos Aires, pane.
Parece joda, y esto no lo con todo respeto,
es
¿no?
Es impresionante.
Porque el gobierno de la ciudad se la pasa dando
cátedra
lecciones
de cómo manejar
la seguridad, sí. Y que la provincia esto, la provincia el otro. Y no pasa una semana que se fuga uno, se fugan dos, se fugan tres. Hoy, nueva fuga, seis se fugaron. Seis reclusos de la comisaría de Valvanera. La tercera evasión registrada en lo que va del año. ¿Mm? Obviamente fue citado Waldo Wolf, el ministro de Seguridad.
Iba a decir, digo, a Waldo,
a la legislatura.
Wolf parece intocable por parte de Mauricio, de Jorge Macri.
No, bueno, sobre todo porque también tiene una pelea interna con Patricia Bullrich, ¿no?
Total. Entonces, muy dura. Bueno, eso tiene que ver con la pelea.
No lo van a entregar hasta que.
Sí, seguramente, sí. Más general de La Libertad Avanza con el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, está en ese marco político, pero la cuestión de la seguridad ha sido uno de los terrenos que han elegido para cruzarse duramente. Sí, en ese sentido, yo creo que Jorge Macri no va a soltar una pieza
por lo menos
en ese contexto. Ahora, es impresionante lo que a nivel resultado.
Claro, pero uno lo escucha a Wolf y no habla de estos temas. Se la pasa hablando de casos de... supuestos casos de inseguridad en el conurbano.
Wolf, que tenía que ir, como decías vos, tenía que presentarse hoy a las 2 de la tarde. Pero ahora, con esta última fuga, pusieron medio en duda.
No tiene tiempo.
Vamos viendo.
Qué bárbaro. Bueno.
Bueno, eso también tiene que ver con quién te hace las entrevistas, ¿no? ¿Qué tema el de hoy que atravesó todo el programa hoy, no? Porque es difícil que le pregunten a Waldo por estos temas. Bueno, no he visto que le pregunten a Waldo demasiado con datos, con alguna
solvencia. Le preguntan lo mal que está...
La provincia de Buenos Aires, ¿no? El lugar de que él es responsable.
Ahí está todo bien.
Ahí está todo bien, sí, así es la cosa. La tengo en línea Marita Duarte. Marita, ¿cómo andamos? ¿Dónde andamos, va?
¿Qué tal, Lava? ¿Cómo estás?
Bien. No,
en este caso, en Plaza Moreno, porque distintos movimientos sociales se están encolumnando en este momento para marchar desde ese punto central de la ciudad de La Plata hasta la sede que ANSES tiene en Plaza Rocha. El objetivo de la manifestación tiene que ver concretamente con pedir un bono para poder afrontar la canasta escolar. Estoy con Analía Aguilera, ella es una de las referentes del Movimiento Surge, y con ella vamos a hablar. Analía, bueno, contanos, ¿han decidido marchar, tomar la calle para decirle al Gobierno Nacional que no se puede comprar la canasta escolar?
Sí, hola, buen día. Estamos manifestando por el tema del incremento del ajuste que hay y las cosas que han aumentado en la escuela, familias que tienen varios hijos en la escuela, y no se puede sustentar con los pocos sueldos que hay en cada familia. Hay un promedio de 250.000 pesos, tenemos que llegar a tener para que los niños e hijos de todos puedan llegar a ingresar a la escuela este año.
Han hecho un relevamiento que dé cuenta de en cuánto aumentó la canasta si la comparamos, por ejemplo, con la del año pasado.
Sí, más o menos un 18-20%, un poco más, ha aumentado las cosas de la escuela.
Con lo que implica, digo, la desigualdad que implica que los pibes, las pibas, arranquen sin poder llevar esa famosa lista de materiales o los libros que les van a pedir los primeros días de clase.
Sí, tal cual, tanto como en el jardín y en la escuela primaria y en la secundaria. Es una barbaridad de lo que ha aumentado y lo que los materiales que están pidiendo de por sí todas las escuelas educativas.
Bueno, ¿esperan alguna respuesta por parte del gobierno? Porque el gobierno ha mostrado, el gobierno nacional, una enorme insensibilidad ante este tipo de pedidos.
Sí, esperamos que nos puedan dar una respuesta positiva, porque es una barbaridad. Las familias, las que sufrimos más este tema, los que tenemos hijos en el jardín, en las escuelas, tanto primaria como secundaria, y los materiales que están pidiendo los maestros, para empezar el inicio de clase, y uno no llega a sustentar eso es lo que pasa. Necesitamos una respuesta del gobierno que sea positiva para poder mandar a nuestros pibes a la educación que todos queremos para nuestros hijos, que ellos son el futuro de nosotros.
No solamente se hace esta marcha acá en la ciudad de La Plata.
No, se hace la marcha hoy nacional, tanto acá como en Capital también se marcha para pedir lo mismo.
Gracias por el testimonio y te dejamos formar parte de tu columna.
Dale, gracias a vos. Un gusto.
Bueno, ahí estaba el testimonio, en este caso, de Analía Aguilera, que forma parte, decíamos, del Movimiento Surge. Sí. En este mismo momento, la marcha, una concentración numerosa desde aquí, desde el centro de la ciudad, hasta la sede de ANSES, que está ubicada en Plaza Rocha, con el objetivo, decíamos, de exigir al Gobierno Nacional una respuesta concreta que permita afrontar los gastos que toda familia tiene en el arranque del ciclo lectivo.
Hace unos días, Marita, hablábamos con gente de la Defensoría del Pueblo, armaron un informe que más o menos determinó que se necesitan algo así como 300.000 pesos, una familia famosa familia tipo, con dos chicos, para mandar dos chicos al colegio, nada más que para los útiles y lo básico elemental. Creo que ni siquiera contaba la indumentaria que tenés que tener en cuenta. Yo imagino alguna de las familias que estaban marchando, digo, sumale a lo que ya es un, en general, un presupuesto muy acotado de la familia, 300.000 mangos de la nada que tenés que poner adicionalmente ahora, a fin de mes, para que los chicos el 5 de marzo arranquen las clases. Es muy difícil.
Realmente es muy, pero muy complicado. Nosotros que estamos siempre, bueno, dando vueltas por librerías para ver los precios y demás, realmente es muy, pero muy complicado. Ni hablar si hay que tener en cuenta también la indumentaria, porque por más que vos no mandes a tu hijo, a tu hija, a una escuela que necesita uniforme, necesitan calzado, necesitan claro, calzado en condiciones, y realmente pensar en nada más el calzado, un guardapolvo y armar una mochila, realmente es mucho dinero, y en esta situación me parece que es muy desparejo el arranque de clases de esta manera.
Gracias, Marita.
Un beso grande, hasta luego.
Ahí está Marita Duarte trayéndonos esta marcha. Se viene el inicio de las clases, el 5 de marzo empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires y empieza a aparecer esta necesidad de muchas familias de tener una ayuda para por lo menos poder comprar lo básico para que los chicos puedan arrancar. Lean.
Ayer Lava terminó la fecha número 6 del torneo de apertura de la Liga Profesional con la picadora de carne que está a la orden del día. Recién Panela me hacía señas
sí,
que Fabiani se fue de Deportivo Riestra y va a agarrar en Newell's porque Mariano Soso, después de perder el clásico, obviamente fue a la conferencia de prensa, declaró políticamente correcto. No podés regalarte a minutos de haber perdido el clásico. Dejaron pasar un par de horas. Dicho sea de paso, Newell's está en un momento deportivo e institucional no grave, lo que sigue. Muy preocupante lo que está pasando con la lepra, porque se fue Soso.
Ajá.
En breve se va Capria, el manager, el secretario deportivo. Y yo no sé qué va a pasar con la comisión directiva. Porque, repito, no es solo que la pelotita no está entrando, sino que hay un montón de cuestiones en el día a día del mundo leproso que no están para nada bien. Pero te decía, terminó una nueva fecha con varios resultados para destacar. Gimnasia nuevamente volvió a ganar en el Bosque. Segunda victoria consecutiva para el Lobo. Ayer por 1-0 ante San Martín de San Juan con un gol de penal, polémica mediante, de Pablo de Blasis. Gimnasia que jugó el segundo tiempo con uno menos por la doble amarilla y expulsión, por supuesto, del pibe Panaro. Pero me parece que ante un flojo rival, flojísimo, claro sí, está, terminó justificando la victoria el equipo que ahora dirige Diego Flores. Sarmiento se lo dio vuelta a Riestra, lo perdía 1-0 el verde en Junín, y sobre la hora, con dos tantos de penal de Carabajal, lo terminó dando vuelta al conjunto de Junín. San Lorenzo como visitante le ganó 1-0 a Instituto con el gol de Bombergar, nuevamente de penal. Y Vélez, en el cierre de la jornada también, perdió como local 2-0 ante Godoy Cruz, el conjunto mendocino que se cae a pedazos, que de a poquito va mostrando algunas cosas, algunas mejorías, y un Fortín que pasó de ser campeón después de 11 años a consolidar el peor arranque de torneo de su historia. Una racha negativa descomunal, empató uno y perdió 5 partidos en este torneo de apertura. Seba Domínguez, que por ahora sigue, un caso digno de estudio lo de Domínguez, que se la pasaba en los canales de televisión dando charlas de táctica.
Sí.
Fue a Tigre, no paraba de perder partidos, después medianamente lo acomodó, en algún momento alguno tenés que ganar, y ahora fue a Vélez, el último campeón, y no para de perder. Es llamativo, no sé cuál es la explicación. Por ahora sigue, pero me parece que le queda poca cuerda al ex defensor justamente del Fortín, entre otros equipos. Repito, en este torneo de apertura, en este comienzo de año, recién van 6 fechas y ya rodaron varias cabezas de algunos técnicos que, tuvieron que dejar su cargo por los malos resultados.
Nos vamos yendo, Pane, la última.
Bueno, Abel Pintos en general es medido con sus opiniones.
Sí.
Y no es alguien que se meta por ahí trata de evitar los temas políticos.
Sí, no hace muchas definiciones, sí.
Bueno, en un reportaje que le hicieron en un medio del Grupo Clarín, sí, no es menor, dijo, me parece una falta de respeto lo que hizo el presidente